de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola, paseantes sonoros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quería compartir con vosotros una reflexión. No sé si os ha pasado en algún momento de vuestras carreras, y claro, dependiendo de la edad que tengáis, porque yo los 40 ya no los cumplo de nuevo, que habéis sentido que era el momento de tomar decisiones de estas importantes, laboralmente hablando, que estabais en esos cruces de camino, en esos puntos de inflexión, en los que tomar una decisión podía cambiar los siguientes años. Creo que ya todos vamos entendiendo, y si no lo hemos entendido todavía, hay que darse prisa, que la economía digital va tan rápido que o asumimos que nos tenemos que formar continuamente o lo llevamos claro. Y esa formación, pues, puede pasar por un cambio radical de profesión o del trabajo que desempeñemos. Ay, amigos, pero cuántas dudas y cuántos miedos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de todo esto y de más cositas, como por ejemplo en qué consiste su profesión, el trabajo que él hace, el de User Experience Designer, con Dani Martín, que es Head of UX en Mil Anuncios. Hola, Dani. ¿Qué tal? Bienvenido a este Valle Sonoro. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Teníamos muchas ganas de hablar de esta parte porque, como luego veremos, como casi todo ya es digital, todo tiene que ser usable. Entonces, creo que es súper importante contar un poquito qué es lo que hacéis vosotros. Pero antes de nada, como es habitual, voy a poneros un corte de una escena de una película que nos ha traído nuestro invitado hoy. A ver si sabéis de qué película se trata. Bueno, he de decir antes de nada que me emociona que haya elegido esta película porque es una de mis favoritas de ciencia ficción.
Para salvar el mundo. Todo esto es el cuarto de una niña. Cada momento es infinitamente complejo. Tienen acceso a un tiempo y a un espacio infinitos, pero no están delimitados por nada. No pueden encontrar un lugar concreto en el tiempo. No pueden comunicarse. Por eso estoy aquí. Voy a encontrar la forma de comunicarme con Murph, igual que he encontrado este momento.
¿Cómo, Cooper?
El amor, Tars, el amor.
Ay, el amor, el amor. Bueno, vamos a, de amor no vamos a hablar hoy, la verdad. Vamos a hablar de mucho trabajo. Pero oye, que también puede ser tema para otro podcast.
Del amor al trabajo.
Exactamente, del amor a lo que hacemos.
A lo que te apasiona.
Exactamente, porque esa pasión puede cambiar con el tiempo. Y además se descubren nuevas pasiones, ¿no?
Sí, no, y con el paso del tiempo, lo que tú has dicho, ¿no? La puerta de la digitalización ha traído nuevas profesiones, nuevos retos. Y ese quizás redescubrimiento de tu carrera y de volverte a enamorar de lo que estás haciendo. Por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Desde que yo empecé a estudiar, yo soy graduado en diseño gráfico. El diseño gráfico que yo estudiaba al principio hace ya 10 años, no era el mismo diseño gráfico que estudiaron mis profesores y no es el mismo diseño gráfico que estudia la gente de ahora, que está más cercano a esa parte más digital y quizás no tan análoga como era hace 10, 15 años.
¿Y por qué nos da miedo el tener que reinventarnos? Lo hablábamos lo hablé con Nacho Villoc en un podcast, que ahora mismo no recuerdo si lo tenemos ya subido o no, en el que decíamos que uno puede cambiar por razones interiores o exteriores a uno. Puede ser que las circunstancias te empujen a dar ese cambio, a dar ese salto, y puede ser que sea una necesidad de hacer algo diferente, ¿no? De reconvertirte. Entonces, tú también, además, que haces coaching, ¿no? Y mentoring con personas que pueden estar en una situación de estas, ¿qué les dices a esta gente?
Hay varios drivers. Puede ser una situación económica que hace que las personas realmente se replanteen según en qué mercado se consiguen o en qué país se consiguen, dar ese salto hacia otra carrera, ¿no? Ahí está luego el otro driver, que es lo que veníamos hablando, ¿no? De va cambiando el mercado laboral, ¿cómo me adapto a ese mercado laboral? Yo lo que siempre intento cuando tengo una conversación con una persona, ya sea recién graduada de un máster o una persona que ya tiene su trayectoria profesional, es entender un poco cuáles son los miedos que hay detrás, ¿no? ¿Cuáles son los miedos? Porque en base a esos miedos, cuando ya tú destruyes esa barrera de las inseguridades, es que puedes buscar soluciones, es que puedes entender con lo que esa persona ya sabe, cómo lo puede convertir en algo que de verdad le apasione y en algo que encaje con el mercado laboral. Entonces, para mí, yo creo que ese es el primer paso. O sea, vencer esos miedos que tú tienes al momento de decir, ¿será que es la edad adecuada? ¿Será que es el momento adecuado? A lo mejor económicamente tienes un presupuesto y también eso te asusta un poco, ¿no? Este presupuesto, ¿será que lo voy a invertir bien? ¿Es el máster adecuado? ¿Es la escuela adecuada? O sea, todas estas preguntas, yo empiezo las conversaciones intentando, pues bueno, buscarle respuesta y que la conversación vaya como a una autorreflexión también.
Mientras no nos quedemos parados, ¿no?
Exactamente.
Mientras ese pensarlo o ese temor no nos bloquee y nos paralice.
Sí, la famosa parálisis por análisis.
No sé qué has observado. Tendremos también un podcast para hablar de los silver, porque es una edad o un momento complicado, aunque el otro día leí un artículo en el que dentro de los silver metían a la gente ya de 40 años. Dios mío, no sé, no estoy preparada para ello. Pero se tiene o se está más perdido en esa franja de edad, o tú notas que los jóvenes, cuando de pronto han estudiado algo y dicen, pero ¿y dónde voy yo con esto? Si no encuentro nada, si resulta que ahora veo que hay posibilidades laborales en ciberseguridad, en data, sí. ¿Cómo lo ves tú? Los dos targets.
Es depende de la conexión, ¿no? Yo voy a poner mi propio ejemplo. Yo estudié diseño gráfico porque al final tenía las inclinaciones un poco hacia el arte, ¿no? O sea, más tú siempre estuve del lado digital, pero me gustaba mucho todo lo que es la estética, todo lo que es el diseño como tal, ¿no? Y ¿qué pasa? Que cuando yo me gradué, no me veía haciendo el trabajo de un diseñador, ¿no? Me veía, ni siquiera sabía qué hacer. Entonces, para mí siempre es importante entender qué puedes hacer con los conocimientos que tú tienes, cómo los puedes transformar, porque eso también te ayuda a reducir muchos años de aprendizaje, ¿vale? O sea, por ejemplo, si tú dices, oye, ciberseguridad, pero yo no conozco muy bien todo lo que engloba ciberseguridad, pero si a lo mejor hay algo en tu carrera que puedes reutilizar para estudiar ciberseguridad o para volverte un profesional, una profesional en ciberseguridad, quizás tiene un poco más sentido que si intentas pivotar por algo completamente diferente a lo que tú haces simplemente por un tema de mercado o porque paguen mejor, etcétera, ¿no? Para mí es importante eso, o sea, entender cómo lo que ya sabes o cómo tus especialidades pueden conectar con este mercado al que tú te estás enfrentando. Porque al final es lo que habíamos hablado al principio del podcast, ¿no? Tiene que haber un poquito de amor en lo que haces, porque por muy que tú te intentes reconvertir o intentes meterte en algún tipo de profesión, que sea porque esté de moda, si no te gusta, no vas a ser bueno o buena en ello.
A ver, es verdad que nosotros siempre nos enfocamos a economías digitales.
Sí.
No estamos hablando de soy médico y quiero, claro, reconvertirme en arquitecto, de que también podríamos hablar y hacer ese tipo de coaching, pero no, estamos hablando de economías digitales, donde es verdad que observamos que hay un conocimiento y unas habilidades que son muy transversales, ¿no? Donde quizá pueda resultar más fácil dar ese salto, porque nada sobra de lo que hayamos, como dice, ¿no?
Sí.
El refrán, el saber no ocupa lugar, es que nada sobra, todo en un momento dado suma.
Sí, y hay carreras que también, según lo que tú hayas experimentado dentro de tu carrera, también las puedes conectar con el mundo digital, ¿no? Por ejemplo, en mi campo hay mucha investigación. Entonces, hay carreras donde he conocido gente que han ido de carrera un poco más de investigación o un poco más de, bueno, donde se da este tipo de actividades de forma continua, que les ha sido mucho más fácil conectar con ciertos cargos de quizás research, quizás de análisis, porque por más de que son opuestos a nivel de uno es más análogo y el otro es digital, terminas reutilizando esas skills.
Mira, ahora que estamos hablando, compartiendo experiencias y que este podcast es más personal, te voy a contar lo que a mí me pasó para luego enlazarlo con lo que te quiero preguntar, ¿no?
Sí.
Y es que con el paso del tiempo, afortunadamente, ya no está mal visto ni levanta suspicacias que alguien cambie, que alguien se mueva mucho. Yo, claro, yo de formación, que estudié ciencias políticas hace muchos años, cuando terminé ciencias políticas estudié cine, Y después, bueno, me hice cursos de muchas cosas, de cosas varias, ¿no? Relacionadas también con el mundo audiovisual. Y luego estuve unos años trabajando, comunicación, en tele, productoras. Bueno, pues en el 2008, cuando hubo la crisis, la gran crisis económica y el sector de las comunicaciones, bueno, un batacazo como el de la construcción, y me vi fuera de lo que yo estaba haciendo durante los últimos años, lo pasé fatal, porque era joven y me sentía mayor. Y yo decía, ¿pero cómo me puedo sentir mayor con la edad que tengo? ¿Cómo puedo sentir que el mercado demanda unas cosas para las que yo no estoy preparada? Por otro lado, como había hecho muchas cosas, tienes ese temor de, ¿y qué hago con todo lo que ya llevo? ¿No?
Claro.
¿Dónde me lo dejo? Y genera mucha frustración. La verdad es que yo entiendo ese miedo, porque lo vives y porque tomar la decisión de estaré tomando el camino correcto con la inversión que yo voy a hacer, está claro, y siempre lo decimos, que es apostar por la formación siempre. No te puedes lanzar a cambiar sin estar preparado, y que estar preparado siempre. Pero fue el hacer un máster de digital que a mí me abrió un mundo en el que yo he podido incorporar todo lo que yo tenía, con lo cual, por eso te decía lo de que nada sobra. Pero durante mucho tiempo, cuando la gente me preguntaba, ¿pero qué eres?
Te cuesta buscar.
Te cuesta muchísimo ubicarte. Y decías, claro, es que no soy, hago y puedo hacer muchas cosas, pero tengo que decir que soy. O mandabas currículums.
Y no sabía.
Y cuando tenías entrevistas, notabas que se desconcertaban un poco porque no saben dónde encajarte. Afortunadamente, ha cambiado, ¿verdad?
Sí,
o sea, animamos a la gente a que esto ha cambiado y que la mentalidad de las personas que buscan ese talento ha cambiado absolutamente.
Sí, o quizás se desconcertaban al decir, sabes de todo, que no sabes de
nada.
De nada. Sí, totalmente. Sí, sí. Tú tocaste un punto antes de todo esto que quizás no te respondí directamente, ¿no? Si a eso le sumas el componente edad. Yo creo que bueno, por el tema edad da para otro podcast, yo creo, ¿no? Pero como tú dices, también es saber reconvertirte y entender con toda esta trayectoria que tú ya tienes, qué cosas puedes sumar para, ya sea poder a lo mejor quizás agarrar un puesto directivo o quizás un puesto más de dirección de equipo. O sea, no necesariamente nosotros tenemos que, o sea, en algún momento tenemos que dar paso a las nuevas generaciones, ¿vale? O sea, yo lo vivo en mi trabajo. O sea, mi trayectoria profesional cada día va a ser más orientada a yo especializarme en buscar a las personas que realmente pueden hacer un trabajo mucho mejor que el que yo en algún momento voy a llegar a hacer, porque es parte de una evolución. O sea, en una carrera profesional quizás tú empiezas, te hablo del diseño, ¿no? Empiezas un poco en la parte más de conceptualización, luego vas más a la parte de dirección de equipo, y así vas a la parte de estrategia, y así sucesivamente. O sea, yo creo que, lo dicho, todos los años que tú acumulas como profesional te van llevando a esa formación específica que yo creo que encaja muy bien según a lo que tú te quieras dedicar, ¿no? O sea, quizás yo mañana a lo mejor no estaré mirando un máster en diseño, estaré mirando un máster más en dirección de negocio, ¿vale? Y eso no quiere decir que todos los años que yo he invertido como diseñador de producto no los esté utilizando, sino al contrario, estoy conectando dos tipos de conocimiento para dar mucho más valor a la empresa en la que yo trabajo y convertir mis conocimientos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco el balance. En saber, pues bueno, encontrarte e ir conectando los puntos.
Como tú también tienes experiencia en ayudar a gente a conectar y encontrar esos puntos, vamos a ayudar a los que nos escuchan y vamos a decirles pasos, vamos a ponérselo fácil, vamos a intentar marcarles un caminito, que luego ese caminito es absolutamente personal, pero una guía.
Mira, lo primero es dejar a un lado los miedos. O sea, el miedo es algo que te frena. Siempre va a estar allí, pero tienes que ser... Es bueno tener miedo, pero que el miedo sea... Que sea muy poquito. Siempre tienes que ser tú superior al miedo. Para mí el segundo paso es que una vez tú superas el miedo y tienes un poco más de tranquilidad mental y serenidad, puedas empezar a entender qué haces, qué conocimientos tienes, qué busca el mercado, en qué empresas te gustaría trabajar. Todo eso te va a dar un camino de proyección de decir, vale, para llegar a, es como cuando quieres llegar a una dirección. Si sabes hacia dónde quieres ir, luego miras el camino cómo llegar. Si llegas en coche, si llegas en metro, si llegas en autobús. Es lo mismo, ¿vale? Para mí el tercer paso sería buscar un mentor o una mentora. Una persona que realmente se dedique a lo que tú quieres hacer y te dé todos los tips necesarios para llegar allí. Tips desde qué estudiar, cómo conseguir trabajo, cómo afrontar una entrevista. Y no necesariamente tiene que ser una única persona. O sea, yo he tenido la suerte de tener varios mentores a lo largo de mi carrera y muchos han sido jefes, otros han sido compañeros de trabajo. Pero es saber qué persona realmente te pueda aportar el valor, ¿no? Y yo creo que quizás para mí el último consejo es lanzarse a la piscina. O sea, ir a por ello. O sea, habrá momentos complicados de decir, no tengo el tiempo, quizás el presupuesto para embarcarme en un nuevo máster o en una nueva carrera, lo tengo muy justo, o si lo tengo. Todas estas cosas, estas barreras, hay que romperlas. Y hay que buscar cómo romperlas. O sea, si tú tienes esa determinación, en algún momento lo vas a conseguir. Para mí es el movimiento. Si tú siempre estás en movimiento, en algún momento las cosas se desenvuelven.
Aparte de que uno se pueda sentir atraído por un determinado trabajo diferente al que hace, hay algo que está muy claro, y es, quiero que haya demanda, ¿no?
Sí.
Quiero algo en lo que pueda trabajar, esté reconocido y esté bien pagado. Entonces, y siempre se tiran de los rankings de las profesiones más demandadas,
sí,
para los próximos 10 años.
Pero,
entonces, no sé, y esto lo quería enlazar con lo que tú haces. En ese ranking, ¿cómo está la profesión de User Experience Designer? Y ahora cuéntame un poquito en qué consiste,
sí,
ese perfil, si hay distintos roles dentro de lo que es la usabilidad, la experiencia de usuario.
Mira, está en auge realmente. Yo cuando empecé costaba mucho conseguir ofertas de trabajo de User Experience. Sí, las habían, pero eran muy poquitas. Costaba mucho conseguir sitios donde formarte. Era muy complicado porque era algo nuevo que estaba entrando, ¿no? Y esto ha cambiado muchísimo. Y si os dais cuenta, bueno, nosotros que, por ejemplo, estamos en Madrid, tú sales a la calle y cada día hay más servicios que utilizan aplicaciones. Hace 5 años el decir que ibas a hacer la compra a través de una aplicación había un poquillo de barrera. Ahora tú lo ves que todo se pide por una aplicación, ahora tú ves que hay coches conectados en la calle. O sea, hay muchísimas cosas que realmente se están digitalizando y requieren de una diversidad de profesionales que estén en el área, y uno de los profesionales es precisamente un UX designer o una UX designer. Para mí lo más bonito de esta carrera, y a lo cual, una de las razones por las cuales yo animo a la gente que estudie UX design, si tiene esa inclinación a entrar en este mundo, es que hablas mucho con las personas. Cuando vas a diseñar algo, tienes que hablar con esa persona que va a utilizar lo que tú diseñas. Y justamente detrás de esas conversaciones, tú te vas dando cuenta que estás solventando un problema de un grupo de personas que no está siendo atendido, o cuando estás solventando un problema con tu trabajo, ves el impacto que eso crea, ¿no? Ves el impacto de, oye, he podido ayudar a alguien que a lo mejor no puede salir. Imagínate lo que ocurrió en la pandemia. ¿Cuántas personas no compraron en el supermercado online?
Sí.
Y todas esas personas que estuvieron detrás de hacer que las experiencias de las aplicaciones, de las páginas web, de estos servicios, fuesen fáciles para que muchas personas pudieran utilizarlo, ¿no? Entonces, es muy bonito el poder ver ese impacto en tu trabajo, ¿no? Y luego, quizás más a nivel de proyección, sí que es una de las profesiones más demandadas que una de las más demandadas que hay, junto con la programación, Big Data, ciberseguridad, o sea, todo esto en España realmente está creciendo mucho. Las empresas están invirtiendo acá. Para nadie es secreto que las grandes compañías americanas están abriendo sede en España y en Europa. Es algo que tiene una proyección de crecimiento y por eso es importante que este es el momento adecuado, ¿no? O sea, quien se ve allí o quien realmente le apasiona esto, le llame la atención, creo que es el momento adecuado de dar ese paso de empezarse a formar. No te puedo decir qué va a pasar de aquí a 10 años. A lo mejor de aquí a 10 años la economía cambia y esto deja de ser una de las profesiones más demandadas, que no creo, pero para mí este es el momento adecuado.
Cuéntanos un poquito cómo es ese día a día en tu rol y lo que te decía, si dentro de un equipo hay distintos perfiles.
Sí, te voy a hablar de forma muy general, ¿no? O sea, la estructura de las compañías cambia mucho, depende a lo que no es lo mismo un equipo que trabaja en un banco a que trabaje en una aplicación o en una startup, ¿no? Te hablo un poco a nivel general de lo que a mí me ha tocado, de los equipos que yo he visto en todas las empresas en las que he trabajado, ¿no? Se colabora mucho dentro de UX, de la rama de UX. Tú tienes una persona que se podría definir como un UX designer T-shape, que es una persona que puede perfectamente conceptualizar una solución. Te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Necesito hacer que una aplicación haga determinada cosa, reservar un espacio, ¿vale? Hay un perfil que es el UX designer que se encarga de conceptualizar todo esto, de dibujarlo, de diseñarlo, o sea, de hacerlo todo funcional de principio a fin, ¿vale? Y también dentro de algunos equipos también tienes un perfil que es un UX researcher que te ayuda a profundizar en la investigación, ¿vale? Entonces, por eso te digo, depende mucho en la empresa en la que tú te muevas. Por lo general son estos tipos de perfiles, ¿no? También hay un perfil un poco más especializado en la capa visual, en la propia capa de diseño, que esta es la gran diferencia que bueno, tú ves que la gente dice, ¿qué es un UX designer? ¿Qué es un UI designer? ¿No? El claro. UI designer es un poco ya la parte visual. Uh-huh. Esta diferencia, o sea, esta línea que antes era muy, muy diferencial entre los dos perfiles, poco a poco se ha ido diluyendo, ¿vale? O sea, todavía ves muchos UI designers muy buenos, personas muy buenas que siguen estando en equipos que solamente tienen esta estructura, pero ya hay empresas que están tratando de tener un perfil un poco más integral, ¿vale? Por eso es bueno que cuando también tú te decidas formarte dentro de esta área, tengas en consciente esta naturaleza para que, bueno, también te puedas formar de forma más integral y tengas muchas más oportunidades dentro del mercado laboral.
Uh-huh. A ti te encanta, ¿no?, lo que haces.
A mí
se
me encanta.
Se te nota.
Sí. Y me costó entender lo que hacía, porque me sentí muy identificado contigo cuando empezaste a contar todo esto de que al principio no sabías qué hacer con el conocimiento y cómo te llamabas. Yo al principio hacía un poco de frontend, que era más la parte de web, hacía un poco de posicionamiento de SEO, aprendí de internet marketing. No le puse nombre hasta que un día cuando estudié el máster hace ya más de 5 años, tuve la oportunidad de estudiar el máster, que me senté con el coordinador de ese momento, que fue una charla para mí espectacular. Que por eso yo le veo también el valor de cuando tú vas a dar, te vas a inscribir en uno de estos cursos, tener una persona que sea de verdad la persona que da clase, el especialista, porque hay una retroalimentación muy buena. Y cuando salí de esta charla, ahí me dije, vale, lo que yo hago es esto, pero necesito bajar los conocimientos, necesito dar la estructura y necesito como meterme en el nuevo mercado. Pero sí, me encanta, sobre todo la parte que te comento, hablar con las personas y el impacto de ver cómo nuestro trabajo afecta positivamente a la vida de las personas. Suena muy romántico, pero es la verdad.
Pero es que al final sí. Es lo que nos, ¿no? Lo que debería levantarnos cada día, nos haría levantarnos. Esa misión nuestra, ese propósito, lo que llamaba también Nacho Villo, de nuevo no hago más que mencionarte, Nacho, tienes que escuchar este podcast.
Sí, y nuevamente, ¿no? O sea, al final hay algo que te tiene que levantar todas las mañanas, ese gustillo de decir, vale, quiero ir a trabajar, ¿no? Que mucha gente, y nuevamente va a sonar muy romántico y muy idílico, ¿no? Pero están los lunes, mucha gente detesta los lunes. Los lunes desaparecen el día que a ti te gusta lo que tú haces. Y eso me lo dijo un colega. Tienes que buscar algo donde tú te sientas feliz de lo que estás haciendo y te vas a dar cuenta que las semanas van a empezar los martes, no los lunes.
Así que animamos a todos aquellos y aquellas que si no estáis muy convencidos con lo que hacéis y os estáis planteando cambiar de profesión o de actividad, hacedlo, intentadlo.
Claro, ¿no? Dar el primer paso y hablar con quien ya lo ha hecho también, ayuda mucho.
Ya podemos desvelar la película, que me imagino que la habréis visto, porque es conocidísima, buenísima, buenísima. Pero dinos tú de qué película se trata y por qué has elegido este corte.
Interestelar.
Maravillosa.
Y el corte es el corte, bueno, una de las escenas finales, ¿vale? Donde realmente él se da cuenta de que, o él toma la decisión de mandarle a él mismo las coordenadas de la NASA y está viendo un poco como todas las conexiones entre los diferentes espacios del cuarto de su hija, ¿no? Y me pareció interesante traer esa peli a precisamente este tema, porque eres tú mismo o tú misma la que realmente en algún momento tienes que tomar la decisión de encauzar tu futuro, ¿no? Y para mí siempre hay un yo del futuro que a través de mi intuición es el que me dice, tienes que tomar este paso. Y es un poco complicado, quizás muy, muy, muy espiritual y muy complicado.
Más filosófico.
Más filosófico. pero es así, ¿no? Para mí, yo siempre he creído que esa intuición que tú tienes es algo a lo que hay que hacerle caso y quizás es tu propio yo del futuro diciéndote, no te vas a arrepentir, ¿no? De hecho, hay un el famoso discurso de Steve Jobs que él dice, los puntos se conectan, pero solo lo vas a ver en el futuro cuando mires hacia atrás.
Totalmente. Buscándole sentido a las cosas, porque el ser humano necesita encontrar sentido. Ha sido un gustazo pasear contigo, Dani. Te veremos mucho por aquí y te invitamos a volver a compartir un ratito con todos nosotros. Esperamos que os haya sido agradable este paseíto por las ondas sonoras y que sobre todo, que os hayamos ayudado un poquito más a crecer. Nos escuchamos en el próximo podcast. Chao.